COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días, con Iván Respuela en el control de sonido y junto a Jaime del Olmo hasta las 2 de la tarde. Hola compañero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Cristina? Muy buenos días.
Bueno, otra jornada con frío en Cantabria, 11 grados, ni tan mal, ahora mismo en el centro de Santander, tiempo estable, va a continuar así, ayer ya nos lo avanzaba el delegado de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, unos cuantos días más. Tiempo estable, pero jornadas fresquitas, mañanas muy frías y tardes también las que estamos teniendo en Cantabria. 12 y 21 minutos, muy pendientes de los centros de salud. Ayer contaba la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, que se están recuperando, se están abriendo ya las agendas de todos los centros de salud después de que estos primeros días del año solo estuvieran atendiendo en los centros de atención primaria los casos más urgentes. Queremos conocer cómo se encuentra en este momento la presión asistencial de las enfermeras de Cantabria. Vamos a saludar. Es nuestra primera protagonista esta mañana de martes a la vicepresidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de nuestra región, a Raquel Menezo, pero nos vas a tener que acompañar a COPE Más Cantabria, al 105.6 de la FM. Y en un ratito te queremos también hablar del programa Jóvenes con Talento del Servicio Cántabro de Empleo, que generará oportunidades de prácticas profesionales en régimen laboral para muchos jóvenes de Cantabria desempleados y que hayan finalizado sus estudios universitarios o de formación profesional y que van a ser contratados por las entidades locales a jornada completa durante al menos un año. Vamos a conocer más detalles con el director precisamente del Servicio Cántabro de Empleo del Gobierno de Cantabria, José Manuel Callejo. Hoy, como cada martes, la tertulia del avispero. Como invitados especiales tenemos en esta jornada a los abogados Juan Mabrún, que también es escritor, y al abogado Ángel Sánchez Resina, debate telefónico que escucharemos en un ratito en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Preparado ya está Gerardo Cisniega con más claves informativas este 25 de enero.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué nos traes a esta hora?
Bueno, pues tenemos que, como todos los días, hacer un repaso a la situación sanitaria de Cantabria. Bueno, vas a hablar en un ratito con una de las responsables del Colegio de Enfermería. El Servicio Cántabro de Salud ha notificado en esta jornada cerca de 2.000 positivos de nuevo. Bueno, después de, digamos, el bajón de casos habitual durante los fines de semana, porque hay menos pruebas, volvemos a rozar los 2.000 positivos. La positividad de las pruebas está prácticamente rozando todavía el 50% y tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas más por COVID en la última jornada. Recordemos que llevamos unos días complicados. Ha habido 22 fallecidos en apenas 5 días en Cantabria. Son cifras desde luego muy altas. Se volvió a batir el récord del último año con 7 fallecidos el pasado viernes. Llevamos una media de prácticamente 4 diarios y desde el pasado 8 de enero, digamos que la situación se ha disparado. Tenemos prácticamente 50 fallecidos en apenas unos pocos días. Tenemos que decir que hay algún indicador que ha mejorado y que, bueno, puede apuntar a que estemos ya acercándonos al pico de esta sexta ola. Por ejemplo, tenemos 20 hospitalizados menos, lo cual es una buena cifra, y también tenemos una tendencia a la baja de los casos en torno al 10%, pero todavía seguimos con una presión hospitalaria alta, más de 220 ingresados, 25 en la UCI. Es decir, todavía nos queda por delante mucho tiempo para pelear contra esta sexta ola que está golpeando con fuerza a Cantabria. Bueno, será uno de los asuntos del día. Hablaremos también de cómo está afectando el COVID a algunos de los sectores económicos de Cantabria. Por ejemplo, a las agencias de viajes. Sufrieron muchísimo en la primera etapa de la pandemia porque se cerraron los viajes, se confinaron todos los países, se paralizó por completo, bueno, un sector que lo ha pasado francamente mal. Parecía que la situación había remontado, pero esta sexta ola ha vuelto a frenar las contrataciones, claro, de viajes.
Viajes de cara a este año, claro.
Sobre todo el turismo internacional se ha vuelto a parar, vuelven a perder, bueno, muchas de las reservas que habían hecho, y la verdad es que reconocen, primero, que la gente tiene mucho miedo a viajar por contagiarse, y segundo, porque una vez que te puedas contagiar en un país extranjero, realmente es complicado saber cómo te pueden atender, ¿no?, en un caso de emergencia. Y luego también porque hay muchos países que exigen pruebas, PCRs, incluso cuarentenas, y todo esto está afectando, desde luego, claro, a un sector que veremos a ver si remonta, ¿no?
De cara a Semana Santa, sí que lo tenemos de aquí, a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, claro, todavía queda por delante, pero evidentemente es uno de los momentos, sí, del año importantes para, claro, ese sector. Veremos a ver cómo se comporta y si podemos decir que ha terminado esta sexta ola ya definitivamente. Bueno, seguimos a vueltas con la situación que vive el puerto de Santander. Primero porque, bueno, el puerto sigue reclamando que se refuerce la presencia de agentes de la Guardia Civil para evitar la entrada de polizones. Y por otro lado sigue la polémica de las concertinas. Bueno, hoy ha hablado el PRC. La verdad es que el portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, ha sido muy duro contra la delegada del Gobierno y contra el Ministerio del Interior, el Estado, que es el que tiene que regular la seguridad en el puerto. Bueno, dice Pedro Hernando que la delegada está echando balones fuera, diciendo que es el puerto el que tiene que gestionar la seguridad, cuando recuerda que estamos hablando de una frontera exterior y que depende del Ministerio del Interior y, por tanto, de la Guardia Civil. Y bueno, desde el PRC, por un lado, han pedido más presencia policial para evitar la entrada de polizones y, sobre todo, que la Administración del Estado asuma su responsabilidad en esa seguridad. Y sobre las concertinas, ha dicho que ahora son imprescindibles. Tal y como está la situación en estos momentos en el puerto, entienden que no se pueden retirar las concertinas porque es una de las medidas de seguridad que se ha puesto para evitar el salto, y solo apoyarían su retirada si finalmente el Ministerio del Interior pone más guardias civiles y refuerza también los medios materiales para la vigilancia del puerto. Con lo cual, bueno, veremos a ver, porque este tema está empezando a crear un rifirrafe entre el PRC y el PSOE también, entre el portavoz del PSOE y la delegada del Gobierno, la que ha dicho que, bueno, pues ha utilizado la demagogia, que está echando balones fuera y que tiene que asumir su responsabilidad como representante del Estado en Cantabria, porque la seguridad del puerto es de la Guardia Civil y, por tanto, de la Administración del Estado. Por cierto, Unidas por Santander, bueno, ya ha anunciado que pedirá al Pleno que se exija precisamente la retirada de las concertinas del puerto. Y te hablo también de una operación de la Guardia Civil que ha permitido detener a un vecino de Casturdiales. Está acusado de 6 robos en la localidad. Bueno, este hombre tiene tras de sí muchos antecedentes precisamente por violencia. Había sido detenido e investigado en más de 45 ocasiones. Está acusado, como digo, del robo en 6 establecimientos en los últimos meses. Ha sido detenido y ha pasado ya a disposición judicial.
Pues muchas gracias, Gerardo. ¿Alguna de las claves informativas más destacadas de la jornada? Jaime, en un ratito también nos cuentas la última hora del deporte en Cantabria, que pasa por la presentación de un nuevo jugador en el Racing.
Sí, el único fichaje de momento, porque es la ficha que tenía Carlos Castro, que hace semanas abandonó el club verde y blanco, y esa ficha libre la ocupa Arturo Molina, que ha sido presentado hoy oficialmente. Luego escucharemos un extracto de su comparecencia, pero no nos ha quedado claro todavía en qué posición va a jugar. Seguramente la acción de los partidos sea la que dictamine para qué lo ha fichado Guillermo Fernández Romo, porque él mismo ha reconocido que puede jugar en el centro del campo como pivote organizador, menos defensivo que su compañero, también puede estar acoplado a la banda derecha, en fin, de media punta, lo que sabíamos, y él tampoco nos lo ha aclarado. Es lo que quiere jugar y está a disposición de donde quiera ponerle Guillermo Fernández Romo. Hoy el equipo, por cierto, entrena por la tarde, luego te lo comento, a puerta cerrada.
Bueno, yo lo que quiero probar es el pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre. Está hecho con harina de trigo, con levadura natural, reposado en masa durante 24 horas, cocido en horno de leña, toda una delicia que ya está disponible en tus panaderías. En la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, allí tenemos otra panadería de Gómez Pan y Panadería Torre, y también las puedes conseguir en Astillero, Eras y Maliaño. Ya me iba yo a las mejores magdalenas del mundo, que también, pero ahí puedes encontrar ese pan de campaña. Y nosotros vamos a seguir hablando de las noticias de casa en el 105.6, en COPE Más Cantabria. Si te quedas en la 95.7, pues ya sabes que te dejamos con todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La banda vecina, porque son asturianos, Australian Blonde. Aquí comenzamos 12 y 31 minutos en el 105.6 de la FM en Cope Más Cantabria, ya sabes, brindándote la oportunidad de que participes con nosotros a través del WhatsApp 647-100-011. Bueno, ayer nos contaban que cerca de 290.000 personas se han dado ya, Jaime, la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, lo que nos está situando por encima de la media nacional en todas las franjas de edad y sobre todo a partir de los 40 años. Y además también contaba la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, que ya se han abierto, ¿no?, las agendas de enfermería en todos los centros de salud después de que desde que comenzara este año solo atendieran a los casos urgentes. Está claro que el plan de contingencia mandaba contra esta sexta ola, pero también ha traído, bueno, pues otros asuntos, ¿no?, que destacamos en este momento, como la contratación, por ejemplo, de 35 administrativos para los centros de salud y también la contratación de enfermeras y médicos jubilados, que evidentemente, bueno, pues no están dando abasto, ¿no?, con la campaña de vacunación y también con el día a día de los centros de atención primaria en los centros de salud de Cantabria.
A mí, si me preguntas mi opinión, a bote pronto y sin estar allí en el día a día de los centros de salud, creo que es un pelín prematuro abrir la mano ahora, como si tuviéramos ya normalizada la situación, cuando tenemos unos picos todavía importantes de la sexta ola en Cantabria. Los contagios son masivos por esta variante Omicron, que es tremenda, y yo no sé cómo lo estarán llevando, porque si esto lo acumulas más el trabajo, que yo creo que todos teníamos asumido que iba a volver a la normalidad, ¿no?, en el día a día, pero quizá para mí es un pelín prematuro cuando todavía estamos inmersos y no hemos llegado al pico de la sexta ola, ¿no?
Bueno, nadie mejor que las que están trabajando y de qué manera, como son las enfermeras, los enfermeros de Cantabria ahora mismo en este plan de contingencia contra la sexta ola, para contarnos, bueno, cómo se encuentra la presión asistencial en este momento, si efectivamente ha empezado a mejorar y se empiezan a abrir ya las agendas de enfermería en los centros de salud. La vicepresidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de nuestra región es Raquel Menezo Viadero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Bueno, en principio, pues aclarar un poquito que las agendas no se han cerrado en ningún momento, ni en la época de pandemia. Se ha cambiado la organización. Incluso en la primera etapa del estado de alarma se cambió la organización. Yo creo que la población entendía que debíamos de protegerles y protegernos y minimizar a las necesidades de los pacientes y de las personas, pero no hemos dejado en ningún momento de hacer atención asistencial. Las enfermeras practicamos distintas intervenciones en nuestros cuidados, entre ellas pues curas, diversas técnicas que se tienen que hacer en el día a día y no se pueden obviar, y hemos asistido a los domicilios, más aún incluso pues por este motivo. Y ahora, bueno, en el estado en el que estamos con esta sexta ola, sí que ha habido un cambio de estructuración, pero las agendas de enfermería en ningún momento se han cerrado ni se han bloqueado. Seguimos aquí en el día a día atendiendo pues a todos los ciudadanos que demanden nuestros cuidados. Eso sí, yo creo que es de entender que lo que no era más prioritario en este mes de enero, con la creciente que ha habido, lo que no era tan prioritario y podía demorarse en el tiempo, se ha desplazado, pero aquí en el día a día estamos trabajando en consulta, en domicilios, en atención telefónica, porque es verdad que hay aspectos que se pueden resolver por esta vía. Pero en ningún momento se han, yo creo aclarar un poquitín, si así lo dijo la gerente, que se han bloqueado las agendas de enfermería, en ningún momento se han bloqueado. Se ha cambiado la organización, pero no se han bloqueado.
habíais, bueno, suspendido, ¿no? Sobre todo en este momento más álgido de la sexta ola en la que nos encontramos inmersos, un poco las citas que no fueran urgentes para atender precisamente a los casos más importantes, más urgentes en los centros de salud debido, bueno, pues a la logística, ¿no? Ese plan de contingencia contra la sexta ola con la campaña de vacunación en la que estáis también inmersos, ¿no?
Y inmersos. Porque además parte de los profesionales de cada centro están destinados pues a realizar más test de antígenos, seguimos con la vacunación, entonces son profesionales que tenían sus propias consultas que se han destinado para este fin, con lo cual hemos mermado en profesionales para la actividad más común del día a día. Entonces, bueno, pues sí que se ha pedido pues un retraso en todas aquellas consultas que se podían demorar, pero aquí en el día a día pues no paramos de atender tanto presencial como por teléfono, bien como he dicho, vamos a los domicilios a diario de aquellas personas que están inmovilizadas y no se pueden desplazar. Y bueno, yo sé que ahora mismo, bueno, pues hay un poco de especial interés por la atención de las llamadas por teléfono, son los mayores reclamos de la población de Cantabria. Y bueno, es verdad que la entrada de llamadas supera los profesionales que trabajan en los equipos de administración. Entonces, claro, hay llamadas que no se pueden atender, pero aquí insistimos en el día a día de la consulta que hay una cita web. Hay una cita que, bueno, pues mucha gente igual no puede recurrir, pero otros sí, porque manejan las tecnologías, que hay citas para que pueda acoger la población de Cantabria y nos derivan al equipo de salud, enfermera y médico, para llamarles en ese día y atender esa llamada y, bueno, evitar los colapsos también que se está produciendo. Pero bueno, comentaba, y sí que se nota una pequeña merma, o sea, esto tampoco nos... yo coincido con mi compañero en que bueno, es pronto decir que estamos empezando una normalidad porque no es así. Una pequeña merma parece, pero tendrá que venir este próximo mes y decírnoslo un poco.
Entonces, Raquel, para que nos hagamos una idea, ¿esto quiere decir lo que decía ayer Celia Gómez, gerente del Servicio Cátedra de Salud, que a partir de ahora sí las personas pueden llamar y ya no tendrán que pasar ese filtro de urgencia o no que sí teníais durante este mes de enero?
Bueno, yo creo que los profesionales como tal no hemos recibido una instrucción tan como la interpreto yo, sino que vamos acompasados con la situación que se está dando, ¿no? En el mes de febrero pensamos que pueda venir más aliviado, pero vamos a ir viéndolo. Lo único que, bueno, pues igual desde estos cargos se transmite a la población pues que vamos a iniciar, en la medida que la sexta ola retroceda, una vuelta a la, bueno, pues a una normalidad de una atención. Nosotros insistimos que es que la atención primaria es la primera entrada de la sanidad, de la atención sanitaria al usuario, a la persona, y desde luego no se puede bloquear salvo excepciones puntuales. Y nosotros interpretamos que hemos seguido viendo a los pacientes cotidianamente, lo único que se ha desplazado quizá en ciertos momentos lo que podía demorarse. Y desde luego sigue habiendo patologías, sigue habiendo que cuidar, que hacer, y ahí estamos, ¿no? En este día a día todos nosotros llenándonos de fuerza porque bueno, nos hunde y nos desploma un poco en estos momentos de que hemos vivido en muchas de estas etapas estos dos últimos años.
Tampoco, por tus palabras, veo que os haya ayudado en exceso, ¿no? Esa contratación de administrativos, de enfermeras y médicos jubilados para poder aliviar un poco la presión asistencial de vuestro día a día. Bueno, supongo que sí que os habrá aliviado, pero que igual tampoco han sido suficientes el número de contrataciones, ¿no?
No, los recursos humanos no han sido lo suficientes. Las listas son las que hay, pero es cierto que nosotros pedíamos ya en el mes de en la etapa de otoño que no se quitaran los refuerzos, que no se quitaran las unidades de intervención, porque no veíamos, bueno, pues esto venían constantes olas y que no se quitaran estos refuerzos y como hemos visto hemos tenido que retomar toda la artillería, ¿no? Toda la todos nuestros compañeros, que volver a estar ahí en todos estos equipos.
Raquel, ¿dais abasto? Así nos lo quitamos de encima, así para que la gente lo entienda. ¿Cuántas horas metéis al día? ¿Cuántos pacientes veis cada cuántos minutos? Ya dices que los recursos humanos no son suficientes, pero para que la gente se haga una idea de lo que trabajáis y a cuántas personas tenéis que atender cada día.
Bueno, pues estamos desde la propia entrada del turno laboral y luego salimos cuando se puede. O sea, estamos demorando nuestra salida, llevamos así meses, ha habido momentos de un poco más desahogo y que parecía que veíamos pues un trabajo más normalizado, pero desde luego no tenemos una fecha que dice, un horario que dice, esta es mi hora de salida, ¿no? Cuando se acaba el trabajo ahora hay que hacer muchísima organización, y esto es así, el día a día nuestro lleva arrastrándose durante tiempo, que no tenemos, entramos, pero no sabemos tampoco. Hay días que se cumple más el horario y otros es que no vemos si quedan pacientes en la agenda, si quedan pacientes que llamar, que atender, que vienen de urgencia, porque los pacientes vienen a los centros de salud cuando no se puede demorar una cita y aquí estamos. Quiere decir que no tenemos un fin y es verdad que se han visto, nos apoyamos, pero las olas de cansancio vienen por distintas personas de nosotros y ahora mismo con el aumento de contagios también los profesionales sanitarios nos hemos visto en esta situación, ¿no? Hemos tenido alguna baja laboral, otros compañeros que tener que suplirlo y esto es un poco es así, ¿eh? Si hay cansancio y mucho emocional porque estamos un poco combatiendo pues esta crisis mental de la población, animándoles, transmitiendo y acompañándoles en toda esta situación, y nosotros también pues nos venimos abajo. Entonces, esta es la situación real, pero bueno, transmitiros
sí,
esto.
Claro, sí. Bueno, de hecho, fíjate, me estaba acordando ahora mismo también de la situación que también nos trasladaban enfermeras que están trabajando en La Ballena, ¿no? Que lleva como llevan un mes, ¿no? Como centro de vacunación en unas condiciones que las enfermeras están diciendo que podrían ser mejores. De hecho, hablamos con una jubilada que han acudido a colaborar de forma voluntaria, pero es verdad que el frío que estos días tenemos en Cantabria, bueno, pues hace que alguna de ellas se haya arrepentido. Dice, hombre, trabajar en este sitio muy muy rápido, ¿no? Para la gente es un servicio, pues la verdad, rapidísimo, está funcionando muy bien, pero nosotras nos tenemos que estar pasando aquí un montón de horas y nadie se acuerda de que, bueno, pues es La Ballena y que estamos trabajando a 11 y 12 grados, ¿no? Y durante más de 7 horas, ¿no?
El agradecimiento total a las compañeras que se han sumado al apoyo y la necesidad actual. Y sí, se transmiten. Yo no me ha tocado suplir horario en estos sitios que han habilitado para este fin, pero desde luego el reclamo total es que no se dan las condiciones. Está trabajando bajo grados que no hay ropa que soporte paliar un poco el frío. Claro, muchas horas. En un tiempo que hay que cumplir, entonces sí, este es lo que están transmitiendo muchas compañeras y bueno, aquí sí que se ha pedido que mejoren los medios, el acondicionamiento, porque claro, trabajar en esta situación se hace difícil día tras día.
Raquel Menezo Viadero, vicepresidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de nuestra región. Queríamos conocer en qué momento se encuentra la presión asistencial en los centros de salud y, como siempre, vamos a seguir muy pendientes de todos vosotros. Muchísimo ánimo, de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme.
Durante toda mi carrera me he ido adaptando a...
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey... Todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, como nos avanzaba Jaime, se acaba de presentar Arturo Molina, que incluso igual hasta puede debutar mañana contra el Racing de Ferrol.
Cosas más raras se han visto, ¿no? Dos entrenamientos, con el de esta tarde serán tres, la sesión de esta tarde a las 4:30 será a puerta cerrada en el Estadio Verde y Blanco, y es que todos los días, 24 horas antes del partido oficial, siempre Romo se encierra a puerta cerrada con sus jugadores para que los medios no podamos ver sus planes. Y bueno, es un chico que se supone, la lógica habla de que si para un fichaje que buscas en el mercado de invierno, que en teoría tiene que mejorar lo que tienes, pues que tampoco tiene que haber mucho tiempo para preparar ni para, bueno, pues adaptarse, ¿no? Yo me acuerdo mucho del ejemplo de Ricky la temporada pasada, el jugador que llegó de pues prácticamente un miércoles y el sábado estaba debutando como titular, ¿no? Y fue un acierto porque mejoró la calidad del centro del campo. Se puede decir que Arturo Molina viene para desempeñar ese rol. Hay muchas dudas respecto a cuál va a ser la posición en la que va a adaptarle el técnico verdiblanco, que ya la conoce de sus épocas pasadas. También el director deportivo Víctor Alonso, bueno, mejor dicho, el director general, porque trabajan a la par tanto Víctor Alonso como Guillermo Fernández Romo. Y hoy en la sala de prensa no hemos salido de muchas dudas. Si te parece, Cristina, escuchamos primero cómo está, bueno, qué posición es la que él se desempeña mejor. No hemos salido mucho de dudas, y también si está cansado o preparado físicamente para poder debutar ya en la jornada de mañana.
Durante toda mi carrera me he ido adaptando a varias posiciones. Sí, es verdad que en los últimos años en el fútbol profesional, sobre todo, sí que he jugado más en banda, pero por el tipo de juego que hacíamos, sobre todo en el Castellón. Pero yo me considero un centrocampista llegador, se podría decir que puedo ser un 8. Lo que pasa es que sí que tengo habilidades cercanas a la posición típica de 10. Pero yo con Guillermo le dije que estoy a su disposición, que lo que necesite el equipo, yo me adapto a cualquier posición y así lo haré. Y lo de los minutos es una realidad. Es verdad que no juego, que llevo sin jugar muchísimo tiempo. No sé si es el mes de noviembre cuando termino contra el Gijón. Y lógicamente he seguido entrenando con mis compañeros, he seguido teniendo una vida profesional. Y claro, yo quiero. No tendré ese nivel de competitividad que pueden tener mis compañeros, porque lógicamente ellos están jugando y yo estaba prácticamente parado, y sí, es verdad que creo que me puede eso repercutir un poco a la hora del cansancio, pero me considero que estoy bien físicamente y estoy preparado para, bueno, preparado y a disposición del entrenador.
Bueno, pues a ver qué pasa. Yo no, de 8, de 10, de lo que pueda. Yo creo que quiere jugar donde le diga el míster y se adaptará. Otra cosa es que veamos su mejor versión. Por cierto, el partido de mañana tenemos solo la baja de Pablo Torre. Veremos cuál es la solución que da desde el banquillo Guillermo Fernández Romo para esa posición de media punta. Lo que sí, ya están a la venta desde hoy y hasta el fin de semana las entradas para el partido del domingo en Riazor. Han enviado muy poquitas, 351. Ya hemos comentado ayer, Cristina, que el horario es horrible. Domingo a las 7 de la tarde para ir hasta La Coruña, y son todas entradas a 15 euros nominativas, así que cuando vayas a la taquilla tendrás que decir quién va a ocupar esa localidad en Riazor desde hoy, horario de mañana y tarde en las taquillas de los campos de Sport. 15 euros nominativas las entradas para Riazor.
Vuelve el deporte a las 3:25 y hasta las 4 de la tarde como cada día en COPE Cantabria. El avance en este programa de la mano de Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz, y las tendencias de este año las podemos admirar en su página web. Y digo bien admirar, porque tienen una página web de lo más atractiva y completita. Cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos de nuevo en el Grupo COPE esta mañana de martes con una temperatura de 11 grados en el centro de Santander. Día de nuevo despejadito. Vaya amaneceres que tenemos y atardeceres estupendos en Cantabria. Y una información importante que trasladarte, te lo lanzábamos hace unos minutos, es que se aprobaba la convocatoria para este año de esas subvenciones de un programa Jóvenes con Talento que están destinadas a las entidades locales de Cantabria. En un programa que tiene como finalidad pues generar oportunidades de prácticas para jóvenes, pero en régimen laboral, pagadas.
O sea, no becarios gratis.
No.
Cobrando.
No becarios
con
gratis.
Con contrato.
No se trata de becas o prácticas laborales, sino prácticas con contrato de trabajo, remuneradas y de acuerdo con la normativa vigente. Pero si te parece, conocemos más detalles gracias al director del Servicio Cántabro de Empleo, que es José Manuel Callejo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Y es que hasta el próximo 2 de febrero, creo que son los ayuntamientos, ¿no?, los que pueden presentar solicitudes para poder contratar a jóvenes desempleados.
Correcto. Tanto ayuntamientos como mancomunidades de nuestra comunidad autónoma disponen de ese plazo para presentar sus solicitudes y hasta el 2 de febrero, como acabas de señalar.
Jóvenes desempleados de menos de 30 años y que hayan terminado su formación académica, universitaria o formación profesional, ¿no?
Exacto, es decir, aquellas titulaciones o certificados que habilitan para la celebración de un contrato en prácticas, ahora denominado contrato formativo para la adquisición de práctica profesional.
Uh-huh. O sea, director, que para que nos entendamos, los chavales o mamás y papás de los jóvenes que están desempleados con una carrera no tienen que hacer de momento nada, tienen que esperar a que el ayuntamiento abra, digamos, una propuesta o un concurso para poder acceder a esas plazas.
Sí, el primer paso es que las entidades locales soliciten al Servicio Cántabro de Empleo la financiación. Las entidades locales ahora deberán de presentar sus propuestas, los perfiles que prevén contratar, ofertar, las ofertas de empleo que dentro de unas semanas serán las oficinas de empleo del Servicio Cántabro de Empleo las que lo gestionen. Una vez resuelta la convocatoria, cada entidad local, cada ayuntamiento, cada mancomunidad tendrá aprobada una financiación y con esa financiación presentarán las correspondientes ofertas de empleo a cada oficina de empleo según su ámbito territorial. Serán las oficinas de empleo las que seleccionen a los jóvenes entre demandantes de empleo inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo que sean menores de 30 años y que sean o estén en situación de desempleo.
La Consejería de Empleo pone a disposición de este programa Jóvenes con Talento 5 millones de euros, ¿no?
5 millones de euros que forman parte del plan de mejora de la empleabilidad joven que presentábamos en diciembre el mes pasado. 5 millones de euros dentro de esos 79 millones de euros que tiene asignado este plan de empleo joven y que se sumarán a otros 10 millones de euros que en los próximos dos años el Gobierno de Cantabria destinará a este programa de Jóvenes con Talento en colaboración con las entidades locales.
Me estaban preguntando, perdona Jaime, ahora te dejo, un oyente a través del 647 y dice, ¿estáis diciendo que vamos a recibir el mismo sueldo, por ejemplo, que un funcionario?
El sueldo, la retribución será la que marque el convenio colectivo de aplicación en función de qué convenio es de aplicación por la actividad, por si el ayuntamiento dispone de convenio colectivo, etcétera.
Quiero tener entendido que la EMCAM va a ser la encargada después de seleccionar a los candidatos una vez conozca los requisitos o lo que pretende buscar cada corporación, ¿no?
Exacto, sí. Los ayuntamientos y las mancomunidades lo que hacen es describir ese perfil profesional, qué titulación tiene que tener la persona joven a contratar y las oficinas de empleo lo que hacen es sondear entre los demandantes de empleo que cumplan esas características y aplicará en caso de empate una serie de criterios que están fijados en la convocatoria y que lo que priman es el mayor tiempo en desempleo en el que esté en cada persona.
¿Cuál va a ser esos otros filtros? Quiero decir, imagínate o imagínese que en Santander hay muchos candidatos mejores que otro que esté, yo qué sé, en Los Corrales o en Torrelavega o en Reynosa. ¿Cómo va a ser ese filtro para escoger a los mejores candidatos?
El sondeo se realiza siempre en el ámbito territorial de cada entidad local. Si es un municipio, se busca primero en el municipio. Si no hay suficientes candidatos, se busca en los municipios colindantes y se va ampliando el ámbito geográfico. En el caso de que existan empate en el ámbito de búsqueda de candidatos, como he comentado antes, priorizan a las personas que lleven más tiempo en desempleo y finalmente se desempata en función de la edad, en función de si están más próximos a salir del tramo del empleo joven, por así decirlo, menores de 30 años, o si son de reciente incorporación a la búsqueda de empleo.
Los contratos se firmarán durante al menos un año y estamos hablando de la contratación de cerca de 200 jóvenes en nuestra región, ¿no?
Sí, los contratos serán de una duración de 12 meses, que es ahora el máximo también legal. Se financia el 100% de los costes derivados de esa contratación, tanto retribuciones como la seguridad social, y la jornada será siempre a tiempo completo.
Director, no sé yo si tendrá esos datos, ¿no? ¿Tiene conocimiento de que este plan u otros similares hayan tenido éxito en la continuación de poder ese chaval, ese joven que ha sido contratado de esta manera, poder tener continuidad en su trabajo, que se le renueve porque realmente ha demostrado su valía profesional?
En el ámbito del sector público es difícil que eso suceda porque evidentemente estamos hablando de una medida de política activa de empleo. La posibilidad legal de que eso se pueda hacer con administraciones públicas es porque es una política activa de empleo. Como sabemos, el ingreso estable en una administración pública se tiene que hacer a través de oferta de empleo público en marco de unas oposiciones o de un concurso de oposición.
Yo no sé si tendrá datos, estamos a 25 de enero, el plazo acaba el próximo 2 de febrero, ayuntamientos, mancomunidades se pueden presentar solicitudes, supongo que el interés entre todos ellos sea muy importante. Yo no sé si ya se habrán apuntado prácticamente la mayoría de los municipios de nuestra región.
Pues estamos viendo ya las solicitudes en borrador, bastantes solicitudes, dado que se tramita el procedimiento a través de una aplicación informática del Servicio Cantar de Empleo y tenemos la posibilidad de ver cómo marchan esas solicitudes, incluso antes de que se firmen y se registren por cada alcalde o alcaldesa.
Bueno, pues los detalles de un programa del que vamos a seguir, estamos muy pendientes siempre, pero seguiremos muy pendientes. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, José Manuel Callejón.
Gracias a vosotros.
Director del Servicio Cántabro de Empleo. Programa Jóvenes con Talento. Prácticas profesionales, pero remuneradas y que al final, bueno, pues lógicamente viene muy bien para ese currículo, claro, ¿no? Sí. Desempleados que han finalizado estudios universitarios o de formación profesional y que van a ser contratados a jornada completa durante 12 meses. Mira, en breve, después de conocer la última hora en Mediodía COPE, nos vamos a acercar hasta Códice, porque mira, escuchando, ¿verdad?, a las enfermeras, la presión asistencial en la que se encuentran en este momento, que lejos de remitir, bueno, empiezan a ver un poquito de luz, pero ahí siguen trabajando y de qué manera. Bueno, pues en Códice Cantabria nos contaban que están impartiendo muchas oposiciones del Servicio Cántabro de Salud, en concreto de enfermería, auxiliar administrativo, celador, en fin, vamos a conocer los detalles. Gracias al responsable de oposiciones y comunicación. Y recuerda que hoy también, en el avispero de la mañana, vamos a tener con nosotros en el debate telefónico que tenemos planteado este mes de enero, mientras no podamos recuperar la presencialidad, pues contaremos con Juanma Brun, abogado y escritor, y el abogado Ángel Sánchez Resina. Y entre otros asuntos, también hoy te queremos hablar de la compañía cántabra Ruido Interno, porque ha sido seleccionada para participar en la 31 edición de FETEN. Estamos hablando de todo un referente de la escena de Cantabria, que es la compañía de teatro Ruido Interno, pero estamos hablando de la feria más importante de artes escénicas para niños y para niñas en nuestro país, donde ellos han sido seleccionados precisamente con la última obra de la que hablamos en este programa, con más Mami Supernova, la primera incursión en el teatro científico divulgativo. Ahora escuchas Mediodía Cope, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.